dare un'applicazione e anche chequear ¿cómo es el antecedente? Antecedente. Pero yo creo que usted se alegra de eso, ¿no? Porque usted no quiere poner a su niño o su niña en alguien que uno no conoce. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo. Necesitan ayuda. La maestra de la iglesia, en ninguna forma, Señor, o que no sea de mí, sino Señor, que tú hable, que nos hables a nosotros en esta mañana, Señor. Gracias, gracias por este día y esta palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. El Salmo 15, como siempre leemos el Salmo 15, ya saben, si es que vamos a leerlo. Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Amén. Gloria a Dios. Como siempre ustedes saben, me gusta la Biblia, no los celulares. Se va a apagar los celulares y si usted necesita una Biblia, yo sé que don Ismael le puede prestar una hasta que termina el culto. Y si necesita una Biblia, no tiene una, no puede decir y quizá le podemos comprar una por ahí. El mensaje de hoy, lo que el Señor tiene para nosotros es que sus oraciones han sido escuchadas. Las oraciones de los hijos de Dios, las oraciones de nosotros han sido escuchadas. No le dije, han sido contestadas, pero el Señor la ha escuchado, ya la escuchó. No sé si usted, me acuerdo de mi mamá, como tenía tantos hijos, y uno le decía algo, pero mi mamá se quedaba callada y no decía nada, y uno le repetía, le repetía, le repetía, y ya cuando mi mamá se cansaba de escuchar, decía, yo te escuché, muchacho de Dios. Sí. Entonces el Señor escucha nuestras oraciones. Ya sus oraciones han sido escuchadas. Dice en Isaías 55, vamos a leer en Lucas 5, pero quiero leerle aquí en Isaías 55, del 9 al 11, dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es decir, el Señor está estabilizando una norma o un decreto o unas reglas que Él dice que su palabra no regresa a Él vacía. Va a hacer lo que dice y debemos de entender que la palabra de Dios se cumple. En Malaquías 3, del 14 al 18 dice, eso es solamente para verificar algunas cosas antes de leer a Lucas 1. Dice del 14 al 18, Malaquías. Dice, ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí, Y él vio, no, perdón, y él los escuchó y le prestó atención. Los que temían al Señor hablaron entre sí y él los escuchó y le prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un padre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Vamos a Lucas 1. ¿Dónde está Lucas? ¿Ya está en Lucas 1? Ok, del 5 al 18. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Hasta ahí. Puede ser, lo podemos ver así, puede ser que Dios nos va transicionando o preparando por un tiempo y nos lleva de un lugar a otro, pero es una preparación. Dios nos va preparando. No sé si ustedes han podido recorrer sus pasos hacia atrás o pensar de dónde vienen y las circunstancias de la vida, cosas que le fueron pasando, le fueron llevando y lo llevaron y lo fueron agregando o a buscar o a pensar más en Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si usted mira hacia atrás, hay un muchacho que yo conocí que aceptó al Señor, que cuando él venía, no sé, esos pueblos que se paran, y duró ahí una semana, no sé qué era, un tiempo que tuvo que quedarse ahí, había una iglesia pequeñita, muy, muy humilde, es decir, pobre, no se veía. Y él dice que él pasaba y algo cuando iba caminando le hacía pensar en esa iglesia, dice, y se quedaba, había un escalón, era, no, dice que era tierra, no sé qué, y se paraba como en el escalón así y nada más se quedaba escuchando y mirando. Pero no sabía del Señor, nunca había aceptado a Cristo, nada. Pero no sabía ni siquiera iglesia cristiana, pero se quedaba escuchando y dice, le encantaba escuchar, dice, era tan bonito escucharlo. Ya, se le llegó el día que se tuvo que ver, entonces siguió para acá, siguió el camino, y así, y el Señor lo iba llevando como de lugar, y él dice, regresándose atrás, se acuerda que Dios le estaba llevando a lugares donde él podía escuchar, o pasaba situaciones donde él veía que Dios le estaba hablando, que el Señor le estaba llevando, le estaba transicionando o preparándolo por ese tiempo. Y así es el Señor con nosotros. El Señor nos va llevando de lugar a lugar y nos va preparando. Me acuerdo el otro día, uno de los miércoles aquí, el hermano Samuel dice, jamás en mi vida yo pensé que yo iba a venir a Wilmington. Tenía todo, todos sus trámites para ir, yo creo que, no sé si a Boston o Nueva York, de una compañía para trabajar, todo. Y de un pronto lo llamaron aquí a Wilmington y aquí vino a caer. Jamás pensó ir a una iglesia. Pero conoció a alguien o su esposa conoció a alguien y el Señor lo fue preparando, preparando hasta que llegó el tiempo. Y el Señor pone un tiempo de espera para nosotros. Y ese tiempo de espera es para ayudarnos a nosotros a depender de Él. So, yo quiero que ustedes sigan escuchando, no me escuche a mí, escuche lo que el Señor está haciendo en ustedes. Y si usted ha estado esperando, si usted ha estado clamando al Señor y usted está esperando, el Señor le está haciendo esperar. Porque Él quiere que usted aprenda o empiece a depender de Él. A depender totalmente el 100% de Él. Y por eso es la razón de que usted está pasando lo que está pasando y el Señor le está preparando y le está dando un tiempo para que usted empiece a depender de Él. Porque nosotros pensamos que estamos dependiendo de Él, pero la verdad no dependemos de Él. Usted está dependiendo de sus propias fuerzas, de su trabajo, de lo que sea, si es dinero, usted está dependiendo de usted, pero no de Él. Entonces, Señor, nos va poniendo en una posición donde yo tengo que definitivamente depender de Él. Y yo tengo que confiar en Dios de que Él va a responder en el momento preciso. Usted tiene que llegar a esa posición, tiene que llegar a esa madurez, tiene que llegar a ese entendimiento de depender de Dios totalmente porque usted se sabe que Dios va a responder en el momento preciso, al instante o en el momento preciso que Dios sabe que usted necesita lo que usted le está pidiendo. Pero mientras usted no depende de Dios el 100%, Dios le va a seguir haciéndole esperar. Si usted espera con paciencia la voluntad de Dios, si espera con paciencia la voluntad de Dios y usted sabe que Él me escuchó, yo sé, Señor, que tú me has escuchado y yo voy a seguir y yo voy a adorarte, yo voy a esperar porque yo sé que tú me vas a contestar mi oración. Entonces, cuando usted espera con esa paciencia, con esa entrega, entonces el Señor le da la oportunidad, o es cuando usted le sirve al Señor, cuando Él le llame, le da la oportunidad de servirle. Mientras usted depende de usted, va a tener que esperar. Algunas personas oran y le piden algo a Dios. ¿Cuántos de ustedes han orado? ¿Le han pedido a Dios? Yo le voy a decir algo que quizá usted no se ha dado cuenta. Usted ha orado y le ha pedido a Dios, pero sin darse cuenta, le ha puesto una fecha. Como quien dice, por decir así, cuando usted se compra, te compra la leche, un galón, a nosotros, a mi esposa, a nosotros casi siempre se nos daña la leche. Porque lo único que toma leche soy yo y es muy poquito. Entonces la leche viene con un día que se, ¿cómo dice? Expira. ¿Cómo? Cadece, no sé cómo se dice, se daña. ¿Ah? Fecha de vencimiento, se vence. Y mucho, todo es así. Entonces, cuando usted compra algo, eso tiene una fecha que se vence. Y usted lo mira y casi siempre, si usted lo chequea, lo que sea, ya puede quizá pasar un día, 2 días, muy poco tiempo más, es casi seguro que ese alimento, lo que sea, se daña. O muchas veces solo porque pasó de fecha, usted lo tira. Porque dice, no, ya se pasó de fecha, ya se dañó, ya está dañado esto, ya no sirve. Entonces, yo le digo a ustedes que ustedes sin darse cuenta, nosotros sin darnos cuenta, le hemos puesto fecha a la oración. Es decir, que usted le pide algo a Dios, pero si dura 5 años y nada pasa, usted se pone a pensar que ya no voy a obtener lo que le ha pedido el Señor. El Señor no me contestó y yo creo que la voluntad de Dios, y hay muchos que dicen, no, pues que Dios me está castigando. Sí. Entonces ya usted se le fue el tiempo, ya se venció lo que usted oró, ya no existe, ya no, decir que ya no sirve, hay que botar esto, cambiar. Y al ponerle fecha, yo le digo el porqué. Es porque nosotros vivimos por hora, por día, por meses, por año. Es decir, que nosotros estamos limitados, tenemos limitaciones y por eso es que le ponemos fecha a las cosas, porque está limitado. Si una muchacha, perdone que le vaya a decir esto porque yo no tengo muchos ejemplos, pero una muchacha ya cuando tiene 25 años ya está vieja y se agarra lo que venga por ahí porque no, yo estoy vieja y si no me caso ahora no me voy a casar jamás, nunca en mi vida, porque ya le puso fecha. Hay mujeres que llegan a los 50 y pico de años y dicen, no, ¿y para qué me voy a casar ya? Ya yo vivo bien así, yo no me casé cuando estaba joven, pues ya para qué, y hombre también. Porque le han puesto fecha. Y muchas veces cuando uno está viejito es cuando necesita un compañero, una compañera, ¿no? Sí, yo pronto necesito que mi esposa me pase el batón porque no me puedo parar de la silla. No, es mentira. Yo tengo 60 años, pero yo alguna vez actúo como que tengo 40. Tan siquiera por un día o por un tiempo. Al otro día me doy cuenta que no tengo 40. Sí, porque es duro cuando ya se quiere parar y las rodillas dicen no. Algo de ustedes tiene ese problema cuando se va a parar y las rodillas están, ay, y usted se para y empiezan a mover sus rodillitas porque, hermano, ¿por qué nosotros estamos limitados? Y por esa es la razón que le ponemos fecha a las cosas. Yo oro, confío en Dios y todo eso, pero le pongo fecha, le pongo tiempo. Si Dios no me contesta para este tiempo, es porque quizá Dios no quiere que yo tenga esto. Mentira. Mentira. Mira lo que dice en Hebreos. Las promesas de Dios. Hebreos 11. Pero las promesas de Dios no caducan, no se vencen. Se cumplen el día exacto que Dios ya ha elegido. Acuérdese, pueblo, les repito, las promesas de Dios no se vencen. Las promesas de Dios no caducan. Se cumplen el día exacto que Dios ya ha elegido. Mira lo que dice Hebreos 13, 16. Hebreos 11, del 13 al 16. ¿Después de qué está Hebreo? ¡Ja! Nadie contesta, ¿eh? Hebreo está después de 2 de Timoteo, hermano Carlos. Gloria a Dios por una congregación que lee la palabra de Dios. Jesus. Ok. Hebreo 11, del 13 al 16. Mire, el capítulo 11 es The Hall of Fame of the Faith. ¿Cómo dice eso? The Hall of Fame of the Faith. Thank you, hermano Luis. Gloria a Dios, hermano Luis puede traducir. No sabía. Ok. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Estamos viendo que Dios escucha nuestras oraciones y que Él las va a contestar específicamente el día exacto, ni más ni menos, el día preciso. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Ellos andaban buscando un lugar de reposo, un lugar de descanso, porque Dios le prometió que iban a llegar a un lugar, a una tierra prometida, una tierra donde había leche y miel, donde había abundancia, donde todo era, no le faltaba nada. Pero ellos se dieron cuenta que no era aquí en la tierra. Por eso Dios le dice aquí, y Él les preparó una ciudad. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra. Y Dios no está tan enfocado en que su vida sea una vida llena de bendiciones aquí en la tierra y que usted viva como una persona millonaria, porque usted se desvía. Puede ser que eso le haga a usted hacer otras cosas, apartarse de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros empecemos a vivir una vida entregada a Él, reconociendo que somos peregrinos y que mi ciudad está en el cielo. Yo no tengo por qué preocuparme en este mundo. Claro que usted quiere una casa bonita, quiere un lugar acogedor para que cuando los invitados vienen y todo eso, ok, gloria a Dios, todo eso se puede. Pero eso no son las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Estamos equivocados. Si usted cree que las bendiciones son que usted da el diezmo y esta semana el Señor, en vez de darme $90, me van a dar $200 y usted va a decir bendiciones porque usted diezmó y eso es lo que Dios le va a dar, mentira. Mentira, mis hermanos. Nuestra iglesia no habla eso. Usted es obediente, Dios le bendice. No es lo que te pone ahí. Así que no se equivoquen. Es obedecer nada más. Porque si usted obedece, Dios le bendice. Así que mucho cuidado con cuando usted piensa que puede comprar a Dios. Ese hermano, yo se lo digo de corazón. A Dios nadie lo compra. No se dejen engañar. Dios bendice la obediencia, nada más. So, sean obedientes. El Señor está llamando a su pueblo, el Señor está llamando a la iglesia, el Señor está llamando a la gente de Dios a obedecer y nosotros hemos fallado en obedecer la palabra de Dios, en obedecer el llamado de Dios. Hay muchas personas sentadas que pueden servir y Dios le ha llamado y seguimos sentados. Hay muchas personas que tienen un ministerio que pueden evangelizar, pero si no tienen un micrófono no lo pueden hacer porque piensan que es en el púlpito. No. No. Usted puede enseñar en su casa, usted puede tener un grupo en su casa, usted puede evangelizar en la calle, usted puede ir a los parqueaderos. Hay un lugar donde yo le digo a las personas, mire, si usted quiere ministrar, hay tantas cosas, lo que pasa es que nosotros queremos estar muy cómodos y queremos tener una corbata como el pastor. Quizás todos no estamos para tener una corbata. Yo no pedí esta corbata, mis hermanos, yo no la pedí. Serio, ustedes todos saben mi historia. Yo era un cocinero, yo era un manejador de camión ahí con grasa donde quiera y me llamaron. Yo no pensaba nunca en mi vida ser un pastor. No, yo soy sincero con ustedes. Lo que ustedes ven es lo que tienen delante de ustedes, mis hermanos. Yo no voy a aparentar algo que no soy. Sí, así era. Pero hay un lugar donde ustedes pueden ministrar. Yo iba al hospital y en el hospital hay un lugar donde las familias están esperando que el médico venga a darle la noticia de una persona que quizá tuvo un accidente, quizá un niño enfermo, quizá el abuelito se está muriendo, donde están, como dice, ICU, donde intensivo. Y hay personas, hay un lugar de espera, hay un lugar donde las personas llegan y la familia está esperando que el médico salga para decirle, darle la información de cómo está su familiar. Ahí hay un ministerio grandísimo. Usted puede entrar a esos lugares y hay personas que están llorando, hay personas que están esperando y están desesperados. Y usted puede llegar ahí y le dice, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Puedo orar por ti? Puedo orar por ti. Te voy a pedir al Señor que te dé fuerza, que te ayude. ¿Qué situación está pasando? Esto y esto y esto. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que te ayude. Es un ministerio tremendo, mis hermanos. Eso es para cualquier cristiano. Eso no es para un pastor. Usted no necesita un carnet, necesita un diploma para usted entrar a ese lugar. Usted llega y ora. El otro lugar es donde ya mandan a las personas cuando ya el médico no le puede ayudar en nada. Es un lugar donde van el hospicio. Lo mismo. Ahí usted puede caminar y usted puede orar por las personas. Puede entrar y si está la familia, ahí usted dice, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ustedes? Son lugares donde nosotros tenemos que ir. Usted quizá no puede viajar a otro país, quizá usted no tiene la bendición de poder viajar y ser misionero, pero usted puede ser misioneros aquí en la comunidad. Misionero en el parqueadero, misioneros en Walmart, misioneros en las tiendas esas hispanas, misioneros en el hospital. Muchísimas cosas que hacer, pero no. Usted no ve a un cristiano, es muy difícil que usted vea a alguien. Muy difícil, como que no hay cristiano aquí. Y somos llamados a servir. Eso como que se fue para otro lado. Acuérdense que yo soy profesional en rabbit chaser. Yo soy profesional en agarrar el conejito. ¿Te has visto cómo corre un conejo? No, no corre directo, corre vuelta y vuelta y vuelta. Y así soy yo. Yo voy vuelta y vuelta. Así que síganme, ¿ok? Que le vamos a encontrar el hoyo donde está escondido el conejo ese, ¿no? Mateo. Daniel 10. Daniel capítulo 10, del versículo 12 al 13. Daniel 10, 12, 13. ¿Ya están en Daniel? Gloria a Dios. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Dice, ¿ya están? Daniel, capítulo 10, del versículo 12 al 13. Dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. Tu oración, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. La humildad, mi hermano. El orgullo de Dios lo detesta. Por eso es otra cosa que nosotros tanto hablamos. Terminar, dice, en respuesta a ella, estoy aquí, le dijo el ángel. Durante 21 días, el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió a mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, había algo, las oraciones de Daniel fueron inmediatamente que él se propuso a humillarse delante de Dios, a tener conocimiento de la palabra de Dios, inmediatamente sus oraciones fueron contestadas. Se escuchó la oración y Dios despachó los ángeles o el ángel a acudir, a ayudar, pero hubo algo que le quiso impedir, algo que le quiso parar. Y aquí dice que el rey de Persia. Es decir, que muchas veces las oraciones de nosotros, el Señor inmediatamente la escucha, pero hay cosas que impiden, hay cosas que paran, hay cosas que retrasan. Eso no quiere decir que Dios no escuchó ni contesta. Esas oraciones son escuchadas y el Señor la contesta. Es decir, vuelvo y les repito, sus oraciones nunca se vencen. No caducan. Es decir, que sus oraciones no se llega tal día y Dios no la contestó y esa, ok, pónganla ya en la basura porque ya esta oración ya no va. Sus oraciones son como si fuera un bowl. ¿Ha visto? Hay casas que ponen como unas plantas o ponen unas cosas y la queman y eso hace un incienso, bota un olor en la casa. Y sus oraciones están puestas en un bowl y esas oraciones están constantemente llevando un incienso al olfato, a los nastros de Dios. Y Dios está constantemente, o como por decir, oliendo sus oraciones. Constantemente. Es decir, que Él sabe, no es, oh, se me olvidó. No, porque constantemente esas oraciones están ¿cómo se dice? Derramando o saliendo un olor y le está llegando al Señor. Es decir, que siempre, siempre está pendiente. Siempre. Sus oraciones no se vencen. El problema es que nosotros o que usted cree que las promesas de Dios están limitadas a un tiempo, como le dije, que están limitadas a un tiempo. Y si no sucede en ese tiempo que usted ya ha elegido, usted le quita la responsabilidad a Dios. Lo vemos mucho, ¿saben quién? En las mamás que tienen hijos desobedientes. Cuando la mamá, un hijo se porta mal y por algo le pasa, la mamá inmediatamente no espera que el muchacho en verdad pegue. Cuando ya va para abajo, le entra la mano y Dios lo mira y le dice, déjalo que caiga porque yo lo quiero levantar. Pero usted viene y le ayuda a Dios. Y lo agarra el muchacho y vuelve y lo trae. Y usted lo levanta y le compra el carro y lo lleva a la casa. El muchacho no paga renta, no hace nada. Y usted le cuida y usted... Y a los 3 meses vuelve el muchacho a lo mismo. O un mes, o un año quizás. Y Dios le dice, déjalo, que yo lo voy a cambiar. Y se va el muchacho y usted lo ve que anda en la calle y que anda mal, y usted lo ve hasta que parece un bon de eso de la calle y le rompe el corazón. Y usted va y le dice, ay, mi hijo, pero ¿por qué ven a mi casa? Y te voy, y usted vuelve y se lo trae. Y Dios vuelve y dice, ay, 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 otra vez tiene el muchacho que pasar otra vez lo mismo. Porque déjalo, ya estaba a punto de cambiar. Tú no dejaste que yo lo cambiara. Lo regresaste. Ay, pero es que yo no quiero que, mira, mi hijo, yo no quiero que tú vayas a la cárcel, porque si sigues así, va a ir a la cárcel y te portas así. Y el muchacho le promete todo, y cuando al año otra vez, lo mismo otra vez. Y así, y la mamá lo tiene así por 30, 40 años, el pobre muchacho sufriendo un va y viene, porque si lo hubiera dejado el primer año, ese muchacho hubiera cambiado. Porque quizás termina la cárcel. Pero allí aprende. ¿Aprende o aprende? Sí, te vio en la noticia, tres jóvenes juegan baloncesto americano que lo agarraron preso en China por robar. Imagínense ir a China, jugadores de baloncesto, me imagino que eran de colegio quizás porque no parecen profesionales, pero ir a China y a robar allá. Allá no es como aquí que le hacen, miren, muchacho soberbio, no haga eso, váyase. Allá le enseñan lo que es robar. Sí, y tuvieron preso, tuvo el presidente. Gracias a Dios que el presidente estuvo allá. Y el presidente habló con el presidente de allá y lo dejaron salir. Pero si no, quién sabe el tiempo que hubieran tenido que pasar en una cárcel en China. Y la cárcel allá no solamente que no hablo el idioma, pero me imagino que no son iguales a las cárceles de aquí. ¿Por qué es que me voy para todos esos lados? Porque Dios, cuando usted no confía en Dios, cuando usted no deja que Dios haga las cosas que Él tiene que hacer, usted empieza a tomar las cosas en sus propias manos. Si you take the matter in your own hands, como dicen en inglés. Por ejemplo, si alguien le hace algo, usted agarra el revólver y usted le pega un tiro. No, deje que el policía venga. Quizá el policía tiene la autoridad para hacer eso. Usted no la tiene. Deje que sea la autoridad que tome la situación, no usted. Entonces, nosotros hacemos lo mismo con Dios. Si Dios no responde al tiempo que yo pensé que debía de responder, o no hace las cosas cuando yo pienso que la debe de hacer, yo hago a Dios a un lado, o yo lo empujo a un lado y le digo, muévete porque aquí tengo yo que actuar. Y usted empieza a hacer las cosas y ¿sabes qué? La riega. La riega. Porque usted va a hacer las cosas como usted cree que la debe de hacer. Y Dios se hace a un lado y le dice, ok, try it. Trátalo. Trátalo. Y Dios se queda a un lado. Ay, Dios mío, Nielsa, you took all the time for me. Génesis 12, versículo 7. Vamos a ver qué pasó con una persona. Hay varios personajes en la palabra de Dios, muchas personas en la Biblia, pero vamos a ver esta que quizás es un poquito más conocida. ¿Qué le pasó a esta persona que no esperó en el Señor o que no esperó en Dios para hacer algo que el Señor le había prometido. Está en Génesis 12. Vamos a hablar un poquito de del Señor Abraham. So, Génesis 12, el versículo 7. Ahí el Señor llama a Abraham y le dice. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Okay, el Señor le dice: a tu descendencia te voy a dar esta tierra. ¿Cuál descendencia? Si Adán no tenía hijos. Adán ya tenía 75 años de edad y no tenía hijo. Abraham. Abraham no tenía hijo. Abraham tenía 75 años y ¿a cuál descendencia si él no tenía ningún hijo? ¿Y por qué construye Abraham un altar? Algo, mis hermanos, que usted tiene que pensarlo, piénselo bien lo que le voy a decir. ¿Por qué Adán construye un altar? Porque un altar es un lugar donde usted adora o alaba a Dios. Un altar puede ser un lugar preciso en su casa, puede ser una esquinita, puede ser en clase, puede ser en su cuarto, puede ser donde quiera que sea, pero usted construye un lugar donde usted siempre a la misma hora tiene una cita con Dios y usted allí se arrodilla, se camina, lo que sea. Si su altar es caminar todos los días en el mismo lugar, pues ese es su altar. El altar no es una cosa ahí con velas y flores. No, eso no es un altar. Eso es brujería. Altar es un lugar donde usted todos los días a la misma hora se levanta o camina usted y tiene un tiempo con el Señor. Aquí hay un pastor que se sale a las 4 de la mañana y se va al carro y se va a un parqueadero y se pone a orar a todo lo que da porque no lo puede hacer en la casa por sus hijos y su esposa que están durmiendo. Que ora con fuerte el pastor Fuego. Incluso un día estaba orando tanto en su carro que llegó la policía y lo mira, le toca la ventana y le dice: are you okay? ¿Tú estás bien? Y dice: yes, estoy orando. Sí, así ora. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana se levanta de su casa y se va para un parqueadero a orar. So, un altar es un lugar donde usted ha elegido. Yo me encierro en ese closet que está ahí detrás y todos los viernes me encierro el día entero. So, usted tiene que tener un lugar donde usted se reúne con el Señor. Si es en su casa, si es un... ese es un altar. Un lugar preciso, un lugar y a la misma hora es yo diría, bueno que fuera siempre a la misma hora, en el mismo lugar, pero usted tiene una reunión con el Señor. Tiene es un tiempo con Él. Ese es un altar. Y en ese altar usted le recuerda o le puede recordar a Dios de las promesas que Él ha hecho para nosotros. Tú me has prometido, Señor, si usted tiene un hijo o una hija que anda haciendo lo peor, usted le recuerda a Dios, Señor, tú, no con arrogancia, sino recordándole al Señor con humildad. Señor, yo te doy las gracias que tú me has recordado. Señor, yo te recuerdo que yo y mi casa seremos salvos. Tú, Señor, yo te doy las gracias porque tú me promete que tú vas a proteger a mis hijos. Tú me lo prometes, Señor. So, usted empieza a hablar con el Señor y el Espíritu Santo le va recordando versículos bíblicos de la palabra de Dios y usted empieza a acordarle a Dios lo que Él le ha dicho, lo que Él le ha prometido en la palabra de Dios. So, para eso se construye un lugar específico o como usted le quiere llamar, un altar para acordarse. También un altar que construí en ese entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, casi siempre buscaban piedras naturales y la ponían quizás de una forma y ellos cuando se regresaban a ese lugar se acordaban exactamente lo que Dios le habló ese día, lo que Dios le dijo en ese lugar, cómo el Señor se le mostró a ellos y entonces ellos siempre iban a ese lugar porque en ese lugar Dios se le apareció a ellos. Entonces usted tiene que tener un lugar y por eso muchas veces Dios no nos puede hablar porque usted anda corriendo como... Hay niños que usted no le puede hablar porque ellos andan corriendo. Usted tiene que andar corriendo detrás de ellos. Yo tengo un nieto que está creciendo Y uno le dice, Grayson, Grayson, y es como que usted no le está hablando porque él sigue caminando y después que vaya quizás se mira y le dice, hey, ven, ven. Y si no, usted tiene que correr detrás de él. Entonces nosotros andamos igual, nosotros andamos corriendo, corriendo y andando para allá y corre y corre y el Señor está detrás de nosotros. Hey, hello, ven, párate, ve, hey. Y usted tiene, tenemos que tener un tiempo para él, pararnos, pensar, dejar que él nos hable, que nos enseñe. So, busque un lugar, busque un altar, busque un tiempo para que usted pueda pasarlo con él. Cuando usted construye ese altar, usted le recuerda al Señor o le recuerda a Dios. O el Señor viene a ser el centro de su vida. Se siente, usted siente que el Señor es el centro de su vida. ¿Por qué cuando vienen los problemas nos olvidamos de Dios? Y empezamos a hacer las cosas como mejor me parezca. Quiero, hay varios versículos que tenía para decirle, y, pero aquí hay un lugar donde podemos ver en este Génesis 12, donde empezó el problema de Adán, de Abraham. Empezó en el versículo 9. ¿Alguien puede leer el versículo 9? Ahí empezó el problema de Abraham. Después, yo se lo leo, 12:9 dice, después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Acuérdense que al principio le dije, Dios nos va moviendo de lugares a lugares, pero Dios está trabajando en nosotros y lo que nos está llevando es a que yo entienda que yo tengo que depender de Él el 100% en todo. Y Dios lo va a llevar, Adán empieza, Abraham empieza a descender, por decirlo así. Descender. Vea, ahí empezó el problema, ahí empezó Adán, Abraham, no sé por qué Adán se me ha quedado en la mente, Abraham, llegó tarde. Aquí dice, en este versículo 9, que Abraham vio la tierra de Negev, o Negev, Negev. Sabe que esa tierra es una tierra de problema. Es una tierra seca, de angustia, trabajo duro. Una tierra mala y destrozosa. Destrozosa. Llena. Desastrosa. I'm sorry. Llena de leones y víboras venenosas. ¿Sabe? ¿Se está viendo? Se está viendo el cuando una persona está con el Señor, pero empieza a bajar, a bajar. Y Abraham llega a un lugar donde es horrible. Cuando nos apartamos de Dios, Dios, para allá vamos nosotros. Usted empieza a vivir una vida horrible. Empieza a caminar feo. Llega a lugares que no debe de ir. Porque estamos apartándonos de Dios. Y Dios se lo permite para que se dé cuenta. Tú no estás dependiendo de mí, tú estás dependiendo de ti. Y si usted se da cuenta, vea el versículo 10 de ese mismo capítulo. Dice, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Si usted lee eso completo, se da cuenta que Dios no le habló a Abraham mientras estuvo en Egipto. Léalo bien para que vea. Dios no le habló a Abraham. Cuando nosotros nos regresamos al mundo y vivimos en el mundo, Dios no nos habla. Usted va a comer tierra, va a pasar trabajo, porque en el mundo Dios no me puede hablar. Dios me habla cuando yo me aparto del mundo. Inmediatamente, no crea que usted se regresa, usted anda perdido por ahí y se regresa y Dios dice, ah, espérate ahora 5 años. No, en el momento, porque el Señor siempre está ahí. So, cuando yo me regreso, cuando yo me doy la vuelta, Dios está ahí mismo esperándome. Yo me arrepiento, le pido perdón y Dios empieza a trabajar de nuevo conmigo. Pero aquí le faltaba mucho todavía a Abraham y él tuvo que pasar muchas cosas. Usted puede ver la tierra esa de Negev en Isaías 30, de los versículos del 6 al 7, le habla que es una tierra horrible. So, en Génesis 13 y 14, Dios vuelve y le recuerda a Abraham la promesa que le había dado. Es decir, Dios nos va recordando a nosotros en el transcurso de la vida las promesas que Él no ha hecho, que Él ha hecho con nosotros. Su palabra dice, tú y tu casa serán salvos. La palabra dice que los hijos de Dios no tienen que pedir pan. Amén. La palabra de Dios lo dice. Entonces, Él nos va recordando a nosotros las promesas que Él ha hecho con nosotros. ¿Ok? So, Dios le recuerda en el capítulo 13 y en el capítulo 15. Del 1 al 4, ahora Dios le habla específicamente con detalles y él le dice que Abraham va a tener un hijo. Él le dice, tú vas a tener un hijo. Pero el problema de esto era que Abraham y Sara pensaron que ya el tiempo de ellos, o el tiempo que ellos podían tener un hijo, se había vencido. Es decir, ya caducó eso. Ya no puede ser. Ya no es. Yo sé que le pedimos mucho al Señor antes. Yo le pedí a Dios un hijo y él me dijo que sí, pero ya no va a suceder porque ya no. Ya esto pasó de moda. Entonces, y ellos ya se habían pensado en su mente que ya no iba a suceder nada. ¿Y qué pasó cuando pasó eso? Ellos tomaron la decisión en sus propias manos, o es decir. No esperaron que el Señor, no esperaron al Señor ni le preguntaron. ¿Se dan cuenta? Ellos empezaron a hacer las cosas en sus propias fuerzas, es decir, no vamos a esperar al Señor porque el Señor se olvidó de nosotros, ya no nos va a dar un hijo, es decir, que vamos entonces a tratarlo de otra forma. Ya saben la historia de Abraham con la criada y ahí empezó el problema. Otra vez de nuevo. Es decir, que ellos tomaron las cosas en su propio. No, nunca, no le preguntaron a Dios, hicieron las cosas por sí solo. Agar queda embarazada, tuvo un hijo y ahí empezó el problema de Abraham. Abraham tenía 86 años cuando nació ese niño. Cuando se apartaron de Dios, cuando hicieron las cosas por sus propias fuerzas, otra vez Dios pasa 13 años sin hablarle a Abraham. 13 años. Y a los 99 años es que vuelve y le habla. ¿Por qué? Por la desobediencia, mis hermanos. Usted no lo mira, usted no lo lee, pero lo puede leer como dice entre las páginas de la palabra de Dios, que por la desobediencia, por 13 años, Dios no le habló a Abraham de nuevo. Hasta después, ya cuando tenía 99 años y su esposa tenía 90, entonces Dios le dijo. Ahora va a tener un hijo, porque ahora depende de mí, el 100%. Amén. Ok, hay que ponernos de pie porque esto se acaba. Pero quiero terminar con estos dos versículos. Para terminar con, vamos a Lucas de nuevo, a Lucas capítulo 1, porque sí quiero terminar con estos dos versículos, ya que. ¿Por qué el tiempo se va tan rápido? Quizás para ustedes, sentado, piensan, oh, estoy cansado, este culto es muy largo, pero cuando usted está aquí, se va rapidísimo. Yo quisiera 2 horas. Vamos a leer dos versículos de Lucas 1. En el versículo 13. El versículo 13 de Lucas dice, de Lucas 1 dice, ¿qué dice? El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Me imagino que para este entonces, Zacarías diría, ¿qué oración? ¿De qué me habla este ángel? ¿Cómo que tu oración ha sido escuchada? ¿Qué oración? Y el ángel le dice, de que tú vas a tener un hijo. Y quizás Zacarías dice, por eso fue 20 años atrás, eso hace 30 años que yo estaba pidiendo un hijo, ya yo estoy viejo y mi esposa también. Tanto tiempo, yo no me acordaba de eso ya. Ya ellos llevaban una vida normal, ya ellos no pensaban que iban a tener hijos, ya no, esa oración ya caducó, esa oración se venció. No, vamos a tener hijo. ¿Qué oración? El ángel le dice a Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Por qué yo pienso así? Porque yo pienso que Zacarías pensó todo eso, de que qué oración, y esa oración ya se venció, ya no existe. Mira el versículo 18 al 20, ahí mismo. Dice, Zacarías le dice, ¿cómo podré yo estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Le dice al ángel, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Por no creer lo que te estoy anunciando, te vas a quedar mudo. Y la otra cosa que le quería decir en esto, aquí hay dos preguntas que parecen igual, pero son diferentes. Zacarías le dice al ángel, ahí en ese versículo 18, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y la otra pregunta es cuando el ángel viene, el mismo ángel viene a María en el versículo 34 y le dice, ¿cómo podrá suceder esto? Mira las dos preguntas. Zacarías le dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y María le dice, ¿cómo podrá suceder esto? Lo que le está diciendo es que Zacarías dudó y quiso una prueba. Tiene que probarme cómo va a suceder esto. Tiene que darme una prueba que esto va a suceder. Mientras María lo único que le dijo fue, cómo podrá suceder esto? Es una pregunta, dos preguntas, pero una es, pruébalo, y la otra es, ¿cómo puede suceder? Muchas veces nosotros le preguntamos a Dios, cuestionamos a Dios. Y le estamos dudando y él tiene que probarme que lo que yo le he pedido, lo que él dice es cierto. No, mi hermano, confíen en Dios, tengan fe en Dios, no le cuestione a Dios, porque a su debido tiempo Dios le va a contestar sus oraciones. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, que se nos va rápido. Pero tú nos bendices, Padre. Yo te pido, Señor, que estos tus hijos, Padre, pongan esa fe y esa confianza en ti, Señor, que tú has escuchado sus oraciones. Señor, que tú la vas a contestar en el momento preciso. Puede ser, Señor, que esas oraciones sean contestadas después que nosotros nos vamos de este mundo. Señor, y esas promesas están vigentes diario, todos los días. Gracias, Padre Santo. En ti confiamos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayude a pararnos firmes, Señor, y no a titubear o a dudar, Señor, de tu palabra. No tenemos que cuestionarte, Señor. Tú eres un Dios verdadero, un Dios que cumple, un Dios cuando dice sí es sí. Gracias, Padre Santo, que algunas veces nuestras oraciones parecen no. Algunas veces, Señor, puede ser que tú nos dices espera, y algunas veces sí. Pero como sea, Señor, nosotros vamos a seguir firmes. Confiado en ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor. Padre, que este día sea un día de bendiciones para todos nosotros, que al salir de aquí, Señor, nosotros podemos siempre seguir adelante y representándote a ti en todo nuestro caminar. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza. Y si quiere oración, puede pasar al frente. Después de esta alabanza, podemos orar por ustedes.
A veces medito en la cruz que Jesús fue herido, y al ver hoy Essa cruz vacía, qué gran emoción. A veces yo siento mi ser transformado volando. Yo veo en la luz de una estrella el rostro de Dios. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera allá. La eternidad vendrá, busca esa paz. Las calles de esa ciudad son todas de oro, y los ángeles cantan y adoran a Dios con fervor. En el trono el Señor se ha sentado, oh, qué gloria infinita. Con Cristo yo quiero vivir en la eternidad. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera ya. La eternidad vendrá, busca esa paz. Oh, 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 oh.
Amén.